de cómo ser un rico feliz. Hemos dicho que muchos quisieran ser ricos y se sienten pobres, pero tú puedes ser rico aunque eres pobre. Y muchos ricos son infelices. Y un rico puede ser feliz también, tanto como un pobre puede ser feliz. Así que un pobre puede ser feliz siendo pobre porque realmente puede ser rico. Y un rico puede ser feliz si es rico en lo espiritual, porque allí es el secreto de cómo realmente ser un rico feliz. De encontrar mis riquezas en más que dinero, gozo es mejor que plata. Paz es mejor que plata y oro, ¿verdad? Así que es mejor tener una vida obediente a Dios con gozo, con paz, con bienestar, más que tener plata. Pero si Dios me ha regalado mucha plata, amén, gracias a Dios. Comparte un poco. No, es que doy gracias a Dios. Es más feliz dar que recibir, ¿verdad? Así que no. Pero el hecho es que debemos reconocer, ¿verdad? Si Dios le ha dado dinero, aleluya, gracias a Dios. Pero la felicidad no se encuentra en el dinero. Incluso la tentación se encuentra muchas veces en el dinero. Pero muchos que no tienen dinero están tentados para hacer cosas para tener dinero porque creen que allí está la felicidad. Y así que uno que no tiene dinero puede ser tan avaro como uno que tiene dinero. Y por esa razón tenemos que guardarnos de la avaricia y aprender contentamiento. Así que la semana pasada miramos tres lecciones de Lucas capítulo 12, comenzando en versículo 13, y miramos que hay que considerarse rico para con Dios como mejor que riqueza de plata y dinero. Así que si usted está rico con Dios, sirviendo a Dios, tiene galardones en el cielo porque usted ha servido a Dios en tu vida se ha vivido para Dios, usted es rico para Dios, eso es lo que le hace feliz. En versículos 13 al 15, dice eso, dice, guardaos de avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes, sino su vida consiste en tu relación con Cristo. Segundo, versículos 16 al 20, miramos que otro secreto de ser un rico feliz es reconocer que el gozo de los bienes materiales es transitorio, pero bienes espirituales son eternos y el gozo eterno. Así debemos vivir por lo eternal y no por lo transitorio. Y entonces allí está mi riqueza, allí tengo riquezas eternales y eso me da gozo de saber que ningún ladrón me va a robar lo que tengo porque lo que tengo es espiritual. Y miramos este hombre necio, dice que tenía mucho dinero y no tenía Dios en su corazón y vida. Y Dios dice, necio, ¿tú crees que el dinero te da felicidad? Esta noche vas a morir. Y esa noche, ese necio murió sin Dios. Y así que dice, el que hace tesoros, versículo 21, así es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. Hay que ser rico para con Dios con riqueza espiritual, que es gozo eternal. Número 3. Preocuparse por su vida espiritual es más importante que preocuparse por su vida física. Si yo estoy más preocupado en tener riquezas espirituales, voy a ser feliz. Si estoy preocupado en tener riquezas transitorias, siempre preocupado si tengo bastante, si voy a perder lo que tengo. Y así dice allí, versículo 23, la vida es más que comida y el cuerpo más que vestido. Debo encontrar que la vida es más importante que plata. Muy bien, entonces tenemos 4 o 5 cosas más que Cristo quiere enseñarnos en Lucas 12. Voy a tratar de darlo rápido esta noche para tener tiempo para orar brevemente y entonces recibir los nuevos miembros. Así que vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, que tú nos haces rico. Nos hace sentir ricos y nos hace ricos espiritualmente en riquezas que no se pudren, que no se malogren, que no se roban. Y así, Señor, teniendo esas riquezas, somos de verdad felices. Ayuda, Señor, si uno tiene riquezas materiales o si no tiene riquezas materiales, ayuda que cada uno tenga riquezas con Dios para que tenga gozo eternal y real. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Muchas de estas verdades que Cristo enseña son semejantes unos a otros. Así que puedo resumirlo en lo que ya he dicho. Vivir por Dios, por lo espiritual, y tu vida será feliz. Vivir para placeres del mundo, cosas del mundo, estos se desvanecen y nunca tendrás felicidad, solo mucha preocupación si le van a robar eso. Pero hay algunas cosas que nos hacen ricos. Versículo 24 habla de una de estas cosas. 24, ¿quiere leer esto conmigo? Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios, ¿no veis vosotros mucho más que las aves? Mi riqueza, entonces, si quiero tener felicidad, hay que encontrar mi riqueza en amor especial con Dios. Tengo que confiar y apreciar este amor especial de Dios. Este es un amor que Dios provee abundantemente para nosotros, más que aves, más que peces, más que cualquier otro animal, más que los ángeles, ¿verdad? La Biblia dice, ¿quién es el hombre para que le mires a él? Le has hecho menor que los ángeles, pero usted mandó a su hijo a morir por los hombres. Y así es que nosotros tenemos un amor de Dios que dice en Pedro, incluso dos veces, creo, primero de Pedro 1 y segundo de Pedro 1, dice que los ángeles quisieran entender lo que tenemos, cómo Dios puede amarnos a nosotros más que todos los ángeles, todas sus criaturas. Y así, si Dios provee lo suficiente en su amor para todas sus criaturas, todos los animales, todos los ángeles, provee abundantemente, ¿cuánto más nos da a nosotros? De darnos una relación íntima con Él, de darnos gozo que sobrepasa el gozo de los ángeles. Cuando estuve en la universidad, había un poco de debate en cuanto a la música cristiana. La pregunta es esto, ¿cantan los ángeles? Tenemos en Navidad mucho de hablar de cantar. Dice que los ángeles alaban, pero no dice que los ángeles cantan, salvo que tomas un versículo, creo que está en Job, que dice las estrellas cantan. Y posiblemente habla de las estrellas como símbolos de los ángeles cantando, ¿verdad? Hay cierta evidencia que posiblemente sí, pero el énfasis fue, los cristianos tenemos la salvación que ángeles no tienen, tenemos una relación de hijos de Dios que ni los ángeles tienen, y si Dios bendice ángeles, y si Dios bendice todas las criaturas de la tierra, ¿cuánto más abundantemente, infinitamente, nos bendice a nosotros en hacernos hijos de Dios, y así tener un lugar prometido al lado del trono de Dios, si hemos sido salvos y obedientes a Él? Así que, ¿cómo no voy a sentirme rico si tengo el amor especial de Dios que Él demuestra a cristianos más que a cualquier otra criatura? Si Dios considera a los hombres tan especiales, ¿cuánto más ama y provee? Él ama a todos los hombres. Manda lluvia a los buenos y los malos, dice. Pero hay un amor especial para sus hijos, los que creen en el Señor, para llamarnos hijos de Dios. Este gozo viene de estar contento con ese amor de Dios, creyendo que si yo tengo su amor, voy a tener todo lo que necesito porque Él va a proveer diariamente por los a quienes Él ama. Así que no debo preocuparme de lo que voy a conseguir o a lo mejor pueda conseguir en el futuro, sino preocuparme, ¿verdad?, de mi relación con Dios. Y cuando medito en su amor para conmigo, eso sobrepasa todo entendimiento y eso me hace sentir rico y feliz. Otra verdad, entonces, versículo 25, si quiere leer conmigo, 25. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aún en lo es menos, porque os afanáis por lo demás. Si Dios, primero, tengo el amor de Dios que me hace sentir rico. Segundo, tengo el contentamiento que Dios me da, la provisión que Dios me da para no preocuparme. Yo debo estar agradecido con lo que Dios me da. Y entonces el afán siempre viene por querer algo que no debemos tener. El afán viene por querer tener algo que no debemos tener y algo que quisiéramos tener que nunca vamos a tener. Pero si yo estoy contento, no solo con Dios y su amor, pero contento con lo que Dios me da y no quiero conseguir más de lo que Dios quiere darme, ya soy rico en contentamiento, rico en satisfacción, porque estoy satisfecho creyendo que Dios me ama y así es, que ¿por qué afanarme para añadir un codo más o quitar un codo más? No sé cuántos quieren ser más altos. Y yo sé que a un par de mis hijos quisieran ser más bajitos, ¿verdad? Dice, yo estoy muy alto. Y otro dice, no, yo estoy muy bajito. Y todos queremos cambiar. Y Dios dice, no, el secreto de riqueza y felicidad es estar contento con lo que Dios te ha hecho. Con estar contento con lo que Dios te ha hecho y lo que Dios te ha dado. Y cuando puedes aprender a estar contento con eso, tú de verdad vas a ser feliz y sentirte rico porque Dios te ha dado lo mejor para ti, ¿verdad? Y así es. No voy a añadir más a mí ni quitar más. Estar contento con Dios. Luego, no solo estar contento con lo que da Dios, pero la tercera cosa esta noche es creer que lo que da Dios es lo mejor que uno puede dar. Creer que no solamente me da lo necesario, pero también Dios me da lo mejor de lo que uno puede dar. Versículo 27-28 habla de esto. ¿Quiere leer 27-28 conmigo? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echado al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Así está diciendo, mira, Dios ha dado lo mejor posible para una flor a las flores. Pero no me ha dado exactamente lo mejor para mí. No sería mejor para mí ser una flor delicada. Él me ha hecho lo que es mejor para mí en mi vida. Muchas veces quisiéramos ser más guapos y eso puede causar muchos problemas si usted fuera más guapo, ¿verdad? Muchas veces quisiéramos ser más inteligentes. Y si lees Eclesiastés, dice que por más que sabes, más afán tienes. Por más que estudias, más sabes de lo que pasa en el mundo. Muchos quisiéramos ser más ignorantes, ¿verdad? No saber que acaban de matar 19 niños y un par de adultos. Quisiéramos estar ignorantes y por más que sabemos, más nos preocupamos de las cosas. Pero si yo creo que Dios me ha dado el cerebro que quería darme y es lo mejor cerebro posible para mí. Si yo creo que Dios me ha dado la esposa y los hijos que Dios quiere para mí y esto para mí es la mejor esposa en la tierra y los mejores hijos en la tierra. Espero que cada hombre aquí siente así de su esposa, de su esposo, si Dios le ha dado uno. Y si Dios no te ha dado uno, entonces da gracias a Dios que tú tienes lo mejor de ser soltero para ti. Eso es lo mejor para ti ahora. Así que Dios provee otra cosa. Pero tenemos que reconocer que lo que Dios nos ha dado, la casa que Dios me ha dado, no es la casa más grande y más lujosa, pero es perfecta para nosotros. Es lo mejor para nosotros. Dios puede, si puede vestir Salomón de su gloria, vestirme a mí más gloriosamente si quiere, pero me ha dado gozo, paz, tranquilidad. Soy un hijo de Dios, tengo la llenura del Espíritu Santo, lo que no tenían personas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y así es que si Dios recibe gloria por vestir las flores y la hierba temporalmente así, ¿cuánto más viste a sus hijos con gloria eterna? Y así tenemos mucho gloria mayor que la gloria de flores, la gloria de ricos, la gloria de sabios inteligentes. Algunos quisieran tener rosas. Dice, Dios, me has dado margaritas, me has dado claveles. Yo no quiero claveles y margaritas, yo quiero rosas. Y Dios dice, ok, aquí están las rosas. ¡Ay, ouch, ouch, ouch! Pero encima las espinas, Dios. No, tú querías rosas. Te he dado lo que es mejor para ti, ¿verdad? Algunos como Arturo, que siempre me dice, las espinas me tienen miedo. Si le doy el rosa, a lo mejor no le importa porque no le pica la rosa, ¿verdad? La espina. Pero a mí me pican. Así que muchas veces digo, esto es mejor. Buenos claveles, puedo mirarlo y eso. Pero el hecho es que muchas veces nos quejamos de algo y tenemos que decir, no, Dios no solo me ha dado lo necesario, pero me ha dado lo mejor. Primero tengo su amor, tengo lo que necesito y tengo lo mejor para mí. Y tengo que aprender a estar contento con eso y creer que es lo mejor para mí. La cuarta cosa entonces es versículos 29 y 30. ¿Quiere leer 29 y 30 conmigo de Lucas 12? Lucas 12, 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos en quietud, porque todas estas cosas buscan los gentiles del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Además del amor de Dios, tengo el conocimiento de Dios, la omnisciencia de Dios. Él sabe lo que es bueno para mí. Y si Él quería darme algo, Él es un Dios de compasión. Y si Él dice, oh, este pobre necesita algo en su enfermedad, entonces en su compasión me daría una medicina para curarme. Pero muchas veces Dios en su omnisciencia compasiva, siendo omnipotente que podría darme cualquier cosa, en su compasión dice, no, tú tienes fe en mi poder, tú tienes fe en mi omnisciencia y eso debe ser suficiente. Un niño que sabe que su mamá cree que su mamá es omnipotente. Mamá está allí, miedoso de cada cosa, ¿verdad? Pero muchas veces un niño pequeño, un bebé, no sabe que su mamá es una miedosa. Para el niño, mamá es todo y ya es su fortaleza, su protección, ¿verdad? Ella puede ver todo, ella sabe todo en cuanto piensa el niño. Nosotros no nos equivocamos así con personas, pero sabemos que Dios es omnisciente. Él es nuestro protector, Él es nuestro proveedor. Y así es que podemos confiar no solo en su amor, pero también en su omnisciencia y omnipotencia. Y eso nos hace quietos, calmados, como un bebé en los brazos de su mamá, no preocupados, afanados de nada, ¿verdad? Un bebé no se preocupa si va a vivir en un palacio o si va a vivir en una choza. Está preocupado de estar en los brazos de su mamá. Y así es con nuestro Dios. Debemos decir, Él es omnisciente, Él sabe y puede darme más si quiere. Es compasivo, me daría cualquier cosa, pero también es omnipotente para darme otra cosa si es lo que necesito. Y confiando en su omnipotencia, su omnisciencia, me quita mi inquietud, me quita mi ansiedad. Pero dice allí, las gentes del mundo, los que no son creyentes de verdad en el Señor Jesús, tienen sus religiones, tienen sus cosas, pero con todo eso, tienen también una ansiedad, dice aquí, miedosa, tienen ansiedad inquieta, porque no confían en Dios como su Padre. Demasiados cristianos así somos, como las gentes del mundo y gentiles del mundo. Qué lástima. Creyendo que, ay, no sé si Dios puede proveer para mí lo que necesito de esta salud o de este dinero o lo que sea. Y si el Señor no lo provee, Dios sabe, Dios mira, Dios es compasivo y tiene algo mejor. Si tienes que sufrir por Él, en el cielo a lo mejor tendrás grandes galardones. Y Dios dice, lo mejor para ti es esperar al cielo para tener los galardones. Vive para mí. Yo sé lo que necesita. Confía en mi omnisciencia. Y ya no vas a tener ansiedad como la gente del mundo. Una cosa más es versículo 31 y 32. Quiero leer eso conmigo para tener esa paz, gozo, bienestar, sentirme rico. Versículo 31 y 32. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le es complacido daros el reino. Entonces, vive para el reino de Dios y no para tu propio reino, y vas a estar más contento. Lo que pasa es que estoy nervioso porque yo quiero un reino mejor para mí. Yo quiero reinar mi vida y controlar lo que pasa en mi vida, y no sé si puedo controlar todo lo que pasa en mi vida. Y entonces, como estoy buscando reinar mi vida, controlar mi vida, gobernar mi vida, nunca voy a estar quieto y tranquilo. Pero si mi vida no es para buscar mi propio reino, estar en control de todo yo, sino someterme al reino de Dios, la soberanía de Dios, el control de Dios, buscar primero el reino de Dios y todas estas cosas se os añadirán. ¿Ya lo conocen? Quiere cantar, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aleluya, aleluya. Amén. Dios tiene un reino preparado para los que le sirven de corazón, y es mejor que cualquier reino que tú puedes ganar en esta tierra. Vive para el reino celestial y no para mejor reino en esta tierra, y entonces tú vas a tener gozo y sentirte feliz y sentirte rico. Un evangelista predicando una vez dijo, mira, si Dios quería darme 2 o 3 millones de dólares al año, Él lo haría. Mi padre es muy rico. Él puede darme trillones de dólares si Él quiere. Pero el hecho es que Él sabe mejor para mí. Y así que yo soy el hijo del rey. Tenemos un corito de eso aquí que no cantamos tan seguido. Hay que cantarlo más, ser un hijo del rey. Pero así es que soy rico. La única cosa es que mi papá sabe mejor para mí. Y no me deja toda la herencia de golpe. El hecho es que tú, si tú dabas, a lo mejor no tienes mucho dinero, ¿verdad? Pero si tú tenías mucho dinero y dabas todo a tu hijo de 2 años de edad para hacer lo que quiere, ¿qué haría el niño de 2 años de edad con todo ese dinero? A lo mejor lo rompería, lo comería, ¿verdad? No sabría usarlo bien. Es que a lo mejor él es el heredero. Y él va a tener posiblemente ese dinero cuando tú mueras, ¿verdad? Pero él va a tenerlo en su tiempo, no ahora. Si tú dabas el dinero a un joven, lo malgastaría en quién sabe qué cosa. No tiene madurez, no tiene experiencia para invertirlo bien. El hecho es que tenemos que reconocer que Dios en su sabiduría infinita dice, vive para mi reino, no para tu propio reino, y no voy a darte bastante para hacerte un reino grande, porque quiero que vives para mi reino, y tú malgastarías todo lo que yo le daba si tú solo ibas a construir. Si Dios me daba 10 millones de dólares, ¿cuánto pertenece a Dios? 1 millón. Pero ¿cuántas personas dicen, 9 millones no es suficiente? Yo necesito 9 millones y medio o 9 millones y 900 mil. Voy a dar a Dios 100 mil dólares de los 10 millones. Nosotros no damos diezmos de lo poco que tenemos. Y así es que el Señor está diciendo, mira, yo te di todo este 10% para mí, 90% para ti. Gracias, Dios, gracias, pero voy a robarte parte de lo que es tu dinero, ¿ok? Tú me has dado 1 millón de dólares, es 100 mil para ti, pero yo necesito 950 mil para esta casa, así que 50 mil para ti, Señor, o 10 mil para ti, Señor, o $100 para ti, Señor, o Señor, ¿qué has hecho tú para mí para que te dé cualquier cosa? Yo gané ese dinero. Y así es que el Señor, porque debe darme montones de dinero, Él sabe que yo lo malgastaría. Y para probarlo, da mucho dinero a la gente. Y lo malgastan en vez de usarlo para el reino de Dios. Y el Señor está diciendo, ¿quieres ser feliz? Vive para el reino de Dios. Dale su porción y dale tu tiempo. Y el Señor te va a bendecir. Vive para el reino de Dios, no para tu propio reino. Y para terminar, versículo 33 y 34. ¿Quieres leer? Verdad lo que, dígame, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué es tu tesoro? ¿Qué es lo más importante para ti? Cuando estuve en España, la primera casa que teníamos en Rota, la tercera ciudad donde vivimos, en la costa, allí al sur. Vivimos en un apartamento, segunda planta, ¿verdad? Y entonces abajo vivió la dueña y su madre. Muchas veces la madre nos dijo, mi tesoro son mis flores. Así que no tenía tiempo para ir a la iglesia porque tenía que guardar sus flores. Era su tesoro. Ella ya es muerta, seguro que está en el cielo guardando flores y no tiene interés en Dios en la tierra. Dios es el juez. Espero que en algún momento aceptó al Señor. Pero hay algunos que hasta dicen, mis hijos son mis tesoros, así que quiero hacerles vivir cómodos. A lo mejor no se preocupa de sus almas, pero se preocupa de su riqueza, su comodidad, sus deportes, lo que sea, ¿verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer que si yo vivo para hacer mis hijos felices en la tierra, porque son mi tesoro, no tengo tiempo para llevarlos a la iglesia y eso, entonces a lo mejor voy a perder mi tesoro. Pero si yo sé que he trabajado para Dios, he dado mis diezmos y ofrendas, hasta he ganado mis hijos al Señor, los he traído a la iglesia, los he enseñado la Biblia en la casa, he orado por ellos haciendo lo posible. Entonces, con mucha oración, con mucho sacrificio para eso, mis tesoros, si ellos mueren, estarán en el cielo. Y allí es mi tesoro, mis hijos en el cielo, no mis hijos en la tierra. Menos las flores que se marchiten cada año. De dedicar toda mi vida a mi casa, mi tesoro, mi carro, mi tesoro, mis hijos, mi tesoro, mi trofeo, mi tesoro, ¿verdad? No, mejor tu tesoro en el cielo en vez de trofeos en la tierra. Así que vive para los tesoros eternales y vas a sentirte rico y vas a sentirte feliz porque vas a tener tesoros eternales y no terrenales para hacerte feliz. Oremos de pie, por favor. Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias por la palabra de Dios. Gracias por hacernos tan ricos en Cristo, con tu amor, con tu omnisciencia, con tu omnipotencia, con una relación íntima contigo, con un reino eterno que tenemos si servimos a Cristo y vivimos, Señor, por su reino en vez de nuestro reino. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a ser santos y felices en Cristo, porque en Cristo es nuestra vida, y en Cristo nuestro gozo, en Cristo nuestras riquezas. Ayúdanos a vivir por lo que realmente nos hace ricos, una vida con Jesucristo. En el nombre de Jesús.